Más que palabras.
Arken kontra burdina, beharraren kriskitina, odolaren krabelina, kolpez kolperik egina, barren eroen mina.
Era la casa de peones, el miserable albergue de las montañas mineras donde se amontonan los jornaleros. Aresti pensó con tristeza en las noches transcurridas en este tugurio. Llegaban los peones fatigados de romper los bloques arrancados por los barrenos, de cargar los pedruscos en las vagonetas, arrastrarlas hasta el depósito de mena y devolverlas al sitio de partida. Después de una mala cena de alubias y patatas con un poco de bacalao o un poco de tocino, dormían en aquel tabuco sin quitarse más que las botas y algunas veces el chaquetón, conservando las ropas impregnadas de sudor o mojadas por la lluvia. Es un texto literario, pero también es un fragmento de vida, de El intruso, de Vicente Blasco Ibáñez, cuyo personaje central es el doctor Aresti, trasunto del doctor Areilza, que dirigió el Hospital Minero de Triano durante 20 años. ¿Y por qué está de actualidad El intruso? Algo hemos contado esta mañana ya, Marisa Ozalla, que estaba ella recogiendo llamadas de los oyentes y hemos visto que la casualidad en nuestro espacio de La piel del diablo, que hablaba de libros y de libros que les hubieran marcado, un oyente mencionaba precisamente, Marisa, este libro, El intruso, ¿verdad?
Sí, más de un oyente y más de dos, porque sí, luego han seguido llegando mensajes de WhatsApp. Pues bien, el intruso, de Vicente Blasco Ibáñez, está de actualidad porque el Museo de la Minería del País Vasco lo reedita en una edición especial con la colaboración de Trueba Centro A y del nieto del doctor Areilza. Amelia Ortiz es la presidenta de la Fundación Museo de la Minería.
¿Qué tal, Amelia? Eguerdión, buenos días. ¿Qué tal todo?
Eguerdión. Pues muy bien, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de afrontar este trabajo de reeditar de nuevo El intruso.
Yo creo que Miguel Areilza Churruca, el nieto del ilustre doctor, habrá participado con entusiasmo, ¿no?, en esta reedición. La radio le gusta un poco menos, pero el libro creo que le ha gustado muchísimo. ¿Cómo ha sido su participación en ello? Lo digo lo de la radio porque le hemos llamado y ha declinado amablemente la invitación, ¿eh? Nada más que por eso.
Bueno, yo creo la participación de Miguel Areilza y Churruca, que es el nieto del doctor Areilza, no solamente se refiere a este libro, ¿eh? Con nosotros en el museo ha colaborado, tenemos en el museo una parte de la biblioteca del doctor, una parte la que él ha elegido para que tengamos aquí, para que la guardemos. Y aparte de eso, pues bueno, hacer el prólogo de este libro, ¿no? De este libro que a nosotros nos entusiasma. Nos entusiasma el libro porque es el libro que cuenta nuestra historia.
¿Cómo lo describe? ¿Cómo era el doctor Enrique de Areilza? ¿Cómo describe Miguel Areilza a su abuelo?
Pues él describe a su abuelo como una persona entregada a la ciencia, con unas ganas terribles de saber, no solo de la ciencia médica, sino de cualquier otra ciencia, de la literatura, de la historia, de la geología, de la biología, de las religiones, de la filosofía. Es una persona ávida de saber, que en los 20 años que pasó aquí, en Gallarta, con nosotros, pues puso en marcha una tertulia en la Fonda Rien, donde él vivía, ¿no?, y donde se leían, dicen las crónicas por aquí por el pueblo, que en Gallarta se recibían revistas y periódicos de Europa que ni siquiera se conocían en la capital de España. A lo mejor es un poco exagerado, pero lo que sí está claro es que aquí había un gran interés por toda la cultura, y eso venía del interés propio que tenía el doctor Areilza, ¿no? Que era una persona súper dedicada a instruirse, a estar preparado con las últimas técnicas médicas, que fueron las que le hicieron famoso aquí en el Hospital Minero de Triano, ¿no?
Claro, de hecho, sus constantes viajes por Europa hicieron que sus hospitales tuviesen mejores y más avanzados aparatos sanitarios, ¿no?, que no se encontraban aún en España, y así muchos mineros evitaron la amputación de algún miembro precisamente gracias al doctor Areilza.
Pues todavía más, porque no solamente a nivel de lo que son instrumentos de la práctica quirúrgica, ¿no? Cuando llega aquí don Enrique al Hospital de Triano, aún no conocemos el cloroformo y estas técnicas de anestesia, ¿no? Se anestesia fundamentalmente con alcohol, ¿no? Pero el doctor Aiza hace investigaciones y llega a utilizar la hipnosis como método de anestesia en el Hospital Minero de Triano.
Bueno, y también fue el fundador, el impulsor del Hospital de Görlitz con novedosas técnicas de sanación, de curación.
Y del Hospital Minero y del Hospital de Basurto y de los hospitales mineros de La Arboleda y del Cerco en Galdames. Su actividad, bueno, yo creo que no ha habido nadie que haya desarrollado esa actividad. También su nieto nos cuenta, en ese prólogo, la capacidad de estratega que tiene su abuelo, ¿no? No solamente es una persona que sabe mucho, sino que además sabe organizar y sabe llevar adelante un montón de todo lo que le pasa por la cabeza, que le pasa mucho, él intenta llevarlo a la práctica. Es un gran estratega.
Y desarrolló una actividad frenética. Decíamos al principio que 20 años estuvo al frente del hospital de Gallarta, pero también atendiendo a cuantas urgencias pudieran surgir, según describe Vicente Blasco Ibáñez a través de su alter claro. ego, que es el doctor Aresti. Así no era extraño, por ejemplo, que fueran a buscarle a su casa, ¿no? Y le despertaran en plena noche para que fuera a atender un parto, por ejemplo.
Sí, bueno, el médico era un personaje importante en las minas. Las minas había una población muy grande y había muchas necesidades, de manera que pues le tocaba y entonces acudía no solamente a una casa para atender a un parto, probablemente al Tajo, muchas veces al Tajo, donde se había producido el accidente, y antes de que llegaran al hospital con el herido ya estaba probablemente el doctor Aguilza en el Tajo atendiéndole allí, ¿no? Directamente.
Muchos gallartinos de hoy serán descendientes de aquellos trabajadores a los que atendió el doctor Areilza. Amelia, tú misma eres nieta y bisnieta de mineros, según tengo entendido. Sí. ¿Cómo se le recuerda? ¿Cómo le recordáis ahí en la zona minera?
Bueno, yo a mi abuela le he oído siempre decir de don Enrique, el doctor era muy serio, decía mi abuela, es que era muy serio el doctor, pero muy buen médico, muy serio, era muy serio. Yo creo que su carácter era un carácter un tanto hosco, pero con un corazón que tenía que ser enorme, porque para hacer el trabajo que hizo, para quedarse aquí a vivir durante 20 años, un señorito de la burguesía bilbaína, que podía haber vivido en las mejores condiciones de comodidad y con su saber en Bilbao, y se queda aquí, en las minas, durante 20 años encerrado, porque cuando decimos que se queda aquí, estamos hablando de que Gallarta y Bilbao están a 17 kilómetros, pero es que en la época en que él vive aquí, solo se viaja en caballería, y viajar en caballería 17 kilómetros no es algo que se pueda hacer todos los días, de manera que pasaría grandes temporadas sin acercarse a Bilbao, y yo creo que el ambiente de la mina era un ambiente lo suficientemente hostil como para que tengas que tener una gran personalidad y sobre todo un gran corazón para poder renunciar a lo que renuncia él y quedarse aquí al servicio de los mineros.
Porque era, ya lo hemos comentado, una vida dura, muy dura, donde los accidentes estaban a la orden del día y la mina se cobraba su tributo. Pero es que además luego aquellos mineros tenían que volver a casa, a unas casas pues a menudo miserables, ¿no? ¿Cómo eran las condiciones de vida de los mineros a comienzos del siglo XX?
No me lo quiero ni imaginar.
Bueno, pues a finales del siglo XIX, que es cuando realmente está aquí el doctor Areilza, a finales del siglo XIX, porque ya empezando el siglo XX, don Enrique marcha allá a Bilbao, las condiciones son terribles. Tened en cuenta que llegan a las minas a trabajar fundamentalmente hombres solos y llegan en grandes cantidades. De repente aparecen 10.000 hombres en esta zona y no hay sitio donde alojar a los hombres porque no hay casas donde alojar, ¿no? Entonces se construyen barracones donde los hombres viven hacinados. Las condiciones del trabajo son terribles porque esto es Euskadi. En Euskadi llueve. Nuestras minas son explotaciones a cielo abierto. Luego hay que trabajar bajo la lluvia, empapados, 12 horas de trabajo. De trabajo terrible, porque es arrancar la piedra de la montaña. Y trasladarla. y para eso pues el esfuerzo es terrible. ¿Y dónde vas a descansar? Pues a un camastro en un albergue que no tiene ni ventilación, donde duermes con otros 30 o 40 hombres como tú, y donde las condiciones higiénicas pues escasean. El doctor Ariza le toca afrontar también una epidemia, ¿no? Ahora que estamos en época de epidemias y que sabemos lo duro que son las epidemias, que empezamos a sentirlas en nuestras carnes, podemos imaginar lo que fue entonces la epidemia de cólera, ¿no? El cólera arrasó las minas, ¿no? Y hubo que enfrentarse con aquella escasez de condiciones higiénicas pues a soportar en los bajos, en la parte de abajo del cerro donde estaba el hospital minero de Triano, se instalaron unos pabellones también para cocer la ropa, para desinfectar la ropa, ¿no? Eso todavía está en nuestras mentes, en las mentes de los gallardinos todavía recordamos, porque nuestras abuelas nos lo han contado, pues cómo pasaban por delante, camino de la escuela, por delante de aquellos barracones, corriendo, con miedo a que el virus le saltara encima, ¿no?
Terrible. No sé si su vida se cruzaría de alguna forma con la de la pasionaria.
Me consta que su hijo, don José María de Areiza, visitó a Dolores bastantes veces en su casa y juntos comentaron esa gallarta de su niñez, ¿no? La gallarta en la que el doctor Areilza se hacía acompañar por su hijo en sus visitas a Gallarta, y conoció esa gallarta donde vivía Dolores.
Que creo que también tú como gallartina llegaste a conocerla.
Sí, yo llegué a conocerla y mantengo una gran amistad con su familia, sí.
Bien, volvemos al intruso y en este caso vamos a hablar un poquito de su autor, de Vicente Blasco Ibáñez, naturalmente. Uno de los mineros amputados sirvió de guía a Vicente Blasco Ibáñez durante su estancia en Vizcaya para documentarse y relatar con pulso firme la vida de los mineros a través de su personaje, el doctor Aresti, porque Blasco Ibáñez estuvo aquí precisamente para... sobre el terreno, que solemos decir, para documentarse y para comprobar in situ cuáles eran las condiciones de vida de los mineros. ¿Por qué habéis elegido este momento para impulsar una reedición de El Intruso?
Pues es sencillo, es que realmente hay gente que viene a pedirnos ese libro. Hay cantidad de gente que viene a visitar el museo y que dice, ¿pero no tenéis El Intruso? Pues lo hemos tenido, pero es que se acabó la edición y no hay ejemplares del Intruso. Pidas donde pidas, no hay ejemplares del Intruso. Y teniendo en cuenta que es el libro que mejor probablemente describe la vida de la minería de finales del 19, principios del 20, ¿no? Pues bueno, a pesar de que nuestras penurias económicas son terribles, pues decidimos que esta labor era muy interesante, ¿no? Y nos hemos metido en ella. Y en esta edición vamos a reivindicar esa figura de este minero, de Nicolás Barragán, que fue el minero que acompañó a Blasco Ibáñez en sus paseos por los montes de Triano, visitando las minas, visitando los poblados mineros, y que efectivamente... pues está cerca también del doctor Areiza, puesto que fue el doctor Areiza quien tuvo que intervenirle amputándole un brazo.
Estáis metidos en plena tarea de reedición del Intruso, pero ¿cuándo sale a la venta?
Pues yo no me atrevo a dar, en estos momentos yo no me atrevo a dar fechas. No me atrevo a dar fechas porque, a ver, todo va a depender un poco de cómo nos trate la pandemia también, ¿no? Es decir, si conseguimos salir de las zonas rojas, naranjas y amarillas, estas que nos persiguen por todos los sitios, pues enseguida, enseguida.
Estaremos atentos.
La verdad es que lo tenemos prácticamente entero acabado. Hemos estado esta semana con las fotografías, precisamente con la fotografía de Barragán, para ver dónde la incluimos, cómo la incluimos, pero tenemos hecho todo, tenemos hecha la portada, tenemos con unos dibujos súper súper bonitos, me parecen a mí, de un voluntario del museo, Unai, que es va a ser un gran dibujante en la vida y que va a aportar ahora mismo la la portada de ese, de este libro. Es decir, que está, está terminado, el libro está terminado, solamente tendrá que entrar en las máquinas, que eso será fácil, y esperemos a que podamos abrir las puertas del museo a un poquito más de gente, porque ahora mismo con 4 visitantes es que nos basta.
Sí.
Pues que no nos dejan más que de 4 en 4.
Bueno, luego habrá un aluvión de visitas, ¿eh? Ya te lo garantizo. Amelia, como maestra jubilada y dado que el intruso transcurre en la zona minera, ¿ha sido de obligada lectura en los colegios de la comarca?
No, qué pena, porque hoy, fíjate, Amelia, que nos están escribiendo y hay muchos oyentes que dicen que el intruso es, y que fue, mucho más que una historia médica y que es un libro para la escuela, por su fuente de conocimiento y realismo que se ha ocultado, que no está a la luz, vamos.
Yo lo he utilizado muchísimo. Yo lo he utilizado desde, bueno, estoy 41 años dando clases, y lo he utilizado muchísimo en la escuela, porque, entre otras cosas, he dado clases aquí, en la zona minera, y me parecía muy interesante que nuestros alumnos de hoy, que tienen un paisaje muy concreto delante de sus ojos, pues conocieran ese otro paisaje que la mano del hombre pues ha hecho cambiar tanto, ¿no? Y para eso he usado muchísimo a Blasco Ibáñez, porque Blasco Ibáñez es un hombre ligado al naturalismo y al realismo literario, y entonces describe con mucha precisión. Cuando yo les digo a mis alumnos, vamos a intentar describir nuestro pueblo, Gallarta, y conseguimos hacer un texto en el que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que esto nos da una idea de Gallarta. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a leer a Blasco Ibáñez. Y leemos la descripción que nos hace de Gallarta y nos quedamos, bueno, yo creo que los chavales en la escuela se quedan pegados pensando que viven en otro pueblo, que ya no es lo mismo, o sea, que no tiene nada que ver las descripciones que nos hace del paisaje, no ya digo de la vida, porque de la vida ya es terrible la diferencia, pero el propio paisaje, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a mí me ha servido mucho, en la escuela me ha servido mucho, tanto para ilustrar todo el tema medioambiental, como el tema histórico. Yo soy una fan de Blasco Ibáñez por eso, porque la he utilizado muchísimo. Pero yo es que creo que Blasco Ibáñez, que en su época fue una persona súper leída, y bueno, realmente se hizo millonario con la venta de sus libros, y fue una persona que, bueno, muy célebre. Sin embargo, pues ahora apenas se le conoce, ¿no?
Súper leída y comprometida, fue diputado republicano.
Sí, yo creo que en parte eso también le uniría mucho, ¿no? Porque yo creo que cuando él llega a las minas, el ambiente de las minas es ya un ambiente de presocialismo, ¿no? O de socialismo casi ya entero, no lo sé. Y hay un mucho ambiente anticlerical, él es un anticlerical convencidísimo, entonces yo creo que eso... yo creo que le hace simpatizar también con las gentes de aquí, ¿no? Y bueno, realmente en el libro del intruso, pues se observa claramente su animadversión con todo el tema jesuítico.
Sí, bueno, pues esperaremos con ansia a esta reedición del intruso para hacernos con un ejemplar. Amelia Ortiz, presidenta de la Fundación del Museo de la Minería en Abanto Ciervena, gracias por acompañarnos y por redescubrirnos a un clásico al que siempre apetece volver. Que tengas un buen domingo.
Gracias a vosotros y bienvenidos al Museo de la Minería cuando deseéis.
Amalia, un placer escucharte. Mucha suerte y muchas gracias.
Agur.
Agur, agur.